Mira, y seguimos recibiendo gente que ha aportado a nuestro país por diferentes vías mucho contenido, mucho de su tiempo, y sigue compartiendo. Y para nosotros es un gran privilegio recibir a esa buena adquisición que tenemos en esta sexta temporada de Camino al Sol.
María Elena Asuat, mucha gente con decir ese nombre ya saben de quién se trata. María Elena Asuat, colaboradora de esta nueva temporada.
Esta temporada.
Sí, porque ya en la quinta temporada hizo sus visitas, pero ya formalmente sexta temporada. María Elena, qué bueno tenerte siempre por acá.
Muchas gracias bienvenida a todos los radio oyentes por soportar volver a hablar.
Ya escucharon. Ya se va a veces a hacer sus periplos fuera y regresa. Está bien.
Para lo bueno es que regresa y viene y nos cuenta.
Lo bueno
cuenta.
Que regresa. Claro.
Así es. Así
es importante pertenecer a algo, a alguien.
Ella pertenece a Camino al Sol.
Sí, por supuesto.
Yo venía pensando en esa reflexión, ¿no? El hecho de pertenecer a un grupo es muy importante en la vida de las personas y quiero tratar hoy lo que significa pertenecer a una familia. A veces tenemos la idea que pertenecer a una familia significa que todos somos iguales y que el papá y la mamá y los hijos quieren lo mismo, hacen lo mismo, sufren por lo mismo, lloran por lo mismo, se alegran por lo mismo. Esta es una idea muy equivocada. Pertenecer a un grupo familiar sano, quiero decir un grupo familiar diferenciado. Y aquí voy a hacer una pausa. Cuando las familias no se diferencian entre los roles de los padres y los hijos y los roles de los mismos hijos, en México le decimos que es una familia muégano, que están todos agarrados, pegados, no hay fronteras entre ninguno de ellos. Y una familia más funcional es aquella donde hay límites y hay espacios diferentes para cada uno de los integrantes. Entonces, imaginemos nosotros una familia con poca diferenciación. Y en esta familia con poca diferenciación hay temas que no se hablan. Es decir, si ustedes piensan, hacen un ejercicio y piensan ahora mismo, incluyendo los radioescuchas, ¿qué temas no se trataban en mi familia? Y yo no los trataba justamente porque tratarlos... sabía que iban a lastimar a los otros miembros.
Sí.
Entonces, mis propias necesidades y mis propios pensamientos no eran dados a conocer para no lastimar.
Exacto.
El problema ahí es que voy creciendo en una familia donde las necesidades propias no se expresan. Y sigo creciendo y paso a la adolescencia y paso a la elección de pareja. Y tampoco expreso mis necesidades con la pareja.
Es decir, para no herir, para no molestar, para no lastimar, callo, me reprimo.
El problema es que mi idea es que callo para no lastimar al otro, pero como es un tema no tratado en la familia...
Es una llaga siempre abierta.
Es una llaga y a mí también
y me por lastima. Generaciones a veces se mantienen esos secretos familiares...
Exacto.
Esos temas innombrables.
Ese primo bandido, ese tío terrible.
Personas innombrables incluso hay en familias. No hable de ese tío, de esa tía.
Déjalo así.
Además situaciones dentro de la misma familia. Por ejemplo, les puedo poner una familia donde se ve un disgusto entre el padre y la madre. Y esto nadie habla del disgusto, nadie dice nada, pero sabemos que están disgustados, ¿no? Incluso si alguien pregunta, ¿peleaste con papi? No, estamos de lo más bien.
Y ese olor en el ambiente.
Exactamente. Entonces, dentro de la familia recibimos mensajes muy contradictorios. Estamos viendo un hecho, pero no se nos refuerza con la palabra. Y crecemos pensando que estamos equivocados, que todo lo percibimos mal. ¿Okay? Es necesario para sentir que pertenecemos a una familia más funcional y con más límites, poder decir nuestras necesidades. A mí no me gusta esto, yo no quiero esto, yo no quiero ser abogado, o a mí no me gusta la música, o a mí me gusta el deporte. Pero generalmente esto lo aguantamos porque sabemos que ese es un padre muy intelectual, con que le diga, le digo, yo quiero ser músico, pues va a lastimar, ¿verdad? Entonces uno vive postergando y no hablando de sus propias necesidades. Porque además queremos evitar el conflicto dentro de la familia. Y tenemos hermanos expertos que si hay una situación de tensión vienen con una, un chiste, una cosa, ¿sí?
Es verdad.
Para romper la tensión.
Sí.
Cuando la recomendación es poder hablar del conflicto. Y entonces la invitación es justamente, y la reflexión para los radioescuchas, pensemos qué temas no eran tratados en la familia porque eran temas que generaban dolor. Un abuelo que muere, eso no se habla. Y abuelo, se fue para Nueva York y abuelo está muertecito. Sí. Y el niño crece pensando, pero no me manda un WhatsApp, no me escribe, exacto, no nada. El abuelo está muerto.
Claro.
¿No? Entonces, los temas que no se hablan en la familia, uno aprende a no hablarlos en toda su vida. Y la invitación es hacer una correlación entre los temas prohibidos en mi familia de origen y los que siguen siendo prohibidos en la familia por la que yo opté.
Exacto.
Con mi pareja, con mis hijos. ¿Qué no se habla?
Bueno, el tema dinero era un tabú en la familia y a veces solamente el proveedor sabía lo que entraba, salía y se gastaba, pero no se socializaba. Si algo no se podía hacer, no se explicaba que no se podía hacer porque económicamente la familia no se puede dar ese viaje, por ejemplo.
Ese es uno de los temas, sí, que no se habla mucho en la familia.
¿Y cuánto gana papá? Sí. ¿Cuánto? No, nadie sabe. No, eso no se le pregunta, eso es un poco delicado inclusive preguntar.
Y por ejemplo, si uno quería hacer algo... Yo recuerdo, ¿verdad? Tenía que yo quería comprarme unos dulces. No. Bueno, pero no, porque no hay.
Sí,
pero, o sea, era la sensación de decir, bueno, estoy enojada porque no nada. Simplemente aguántese.
Eso.
¿No? Sí. Y esto era cultural también. No es necesario que uno focalice solo en la familia. Las culturas van reproduciendo diferentes sistemas.
Y sucede cuando hay alguien en la familia que tiene un conflicto. Por ejemplo, algún miembro de la familia con algún vínculo de drogas, con bandidaje, pues se habla como por lo bajo, pero no se enfrenta a la persona, no se habla con quien está teniendo el problema y está arrastrando consigo a la familia. Son como esos temas así, sí, vedados.
Vedados. Y más recientemente la homosexualidad.
Por ejemplo.
Si en la familia se ha detectado un tío, un primo lejano, esa persona no se menciona en el resto de la familia. Para que
yo no
ese
sé
tema,
ahora, pero antes hasta fuera lo mandaba.
Excomulgado de la familia.
Totalmente.
Increíble, ¿sí?
Sí, no, y eso ustedes están hablando de temas tabús, pero hay cosas dentro de cada familia que uno dice, bueno, esto está, por ejemplo, tú puedes tener una familia con un padre muy ausente porque está viajando todo el tiempo, ¿verdad? Pero no se puede hablar de lo que extraño a papá. No se puede hablar de que me hace falta. ¿Sí? Tienes tú que continuar el día a día en esta situación. Entonces, tú haces una pareja y probablemente reproduzcas esto mismo.
Es cierto.
Y no hables de tus propias necesidades.
Y por ejemplo, claro, cuando se dan los casos de divorcios. Antes era la familia nuclear, papá, mamá, los niños, pero ya hay uno de los dos que no está. Entonces, del que no está no se habla. Se convierte en la o en el innombrable.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Entonces vienen los niños subiendo con, ok, antes éramos de esta forma, ahora somos de esta manera, y una persona con la que convivíamos de manera normal, pues simplemente tengo que sacarla de mi sistema.
Y como tú dices, o no se habla de la persona, o se acaba con la persona y se le critica porque tu papá, tu mamá...
Esa es la otra versión, exactamente.
Esa es la otra versión de los hechos. Igual cuando muere alguien, tú ves, los duelos no se hacen. Cuando muere una persona, es un tema que quisiera yo tratar aquí en el programa, se muere y no se vuelve a hablar del tema. Se saca todo, se quitan fotografías. Esa persona no existió. Y eso es parte de la dificultad de elaborar la pérdida.
Exacto.
¿No? Yo ayer veía un programa, una entrevista estadounidense, donde el personaje decía, la mejor manera de yo aconsejar a los padres es permitan que sus hijos les digan lo que sienten y lo que piensan y no se ofendan con esto, porque es la mejor manera de que circulen mis necesidades, que pueden ser diferentes a las tuyas, a las de Sobeida, a las de Cintia, pero son mis necesidades y son tan valiosas que puedo ponerlas en la familia. Uh-huh. Entonces empiezo a negociar.
Y hablando de comenzar a negociar, ¿cómo yo puedo plantear en casa un tema de esos que están vedados? Porque de repente algún amigo, alguna amiga, camino al sol oyente, toma la decisión al escucharte y dice, bueno, este fin de semana hay una junta para un sancocho en la casa y yo voy a aprovechar para que toquemos dos o tres temas ahí.
A dañar el momento.
Y eso es lo que se piensa, a dañar el momento.
Claro.
Es decir, ese es también otro tabú que tenemos.
Va todo el mundo tenso.
Sí, porque cuando tú dices...
O sea, no me gusta tanto el sancocho.
Mejor no voy.
Porque cuando se dice, tenemos una reunión en la familia.
Ay, 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 eso es terrible.
Ahí hay unos rostros duros. Claro. Pero si tú dices, lo que tenemos el domingo es un sancocho, pues, ahí está.
Chévere, todo el mundo va.
Eso. Claro. ¿Cómo iniciar una conversación de un tema que nunca ha sido tocado en la familia?
Fíjate lo que pasa, que la primera persona con la que tienes que conversar es contigo misma. Uh-huh. Es la primerita persona. Es decir, ups, este tema no era tratado en mi casa. No es tan fácil no tratar un tema desde la infancia y decir, mañana empiezo. Uh-huh. ¿Sí? Uno tiene que ir metiendo en la familia temas. Por ejemplo, si tú ves televisión y ves escenas homosexuales, se empiezan a ver una serie de conductas de parte de los adultos, se sientan, pero nadie habla de la escena o le cambian al canal. ¿Qué bueno podría hacer? ¿Qué ustedes piensan de eso?
Sí.
¿Cómo ven eso? Claro, no estoy diciendo que sometan a los niños desde chiquitos
ni a normalizar las cosas, sino hablarlo. Si pasó algo, hablarlo.
Hablarlo, o sea. Pero generalmente nos hacemos los locos con que, ay, no pasó nada. No es cuestión de decir, hoy voy a introducir este tema. Sino es cuestión de ir permeando en la familia, poco a poco, los temas que no han sido tratados.
Tiene que ser orgánico, que vaya entrando, sea acostumbrándose a hablar.
Un proceso. Supongan ustedes un familiar que tiene un amante. Este tema no se habla.
No.
Pero todo mundo actúa sabiendo que tiene un amante.
Pero cuando llega el sujeto, todo normal.
Todo normal.
Sí, como que no pasa nada y chévere.
¿Verdad? Uh-huh. No quiere decir esto que le dicen, ah, tú estabas con tu amante. De ninguna manera, ¿no? Pero los hijos saben y preguntan. Sí. Pero yo veo a tío medio raro. ¿Qué será? ¿Que tiene otra causa? ¿Tú qué crees? Uno les abre la puerta para que hable. Es como los Reyes Magos, ¿verdad? Que dice, papi, ¿existen los Reyes Magos? ¿Tú qué crees? Porque los niños preguntan cuando ya están preparados para recibir la respuesta. Uh-huh. Porque la saben. Uh-huh. Si es un tema de homosexualidad, pueden decir, son muy amigos, ¿verdad? O son muy amigas, ellas sí son muy amigas. Ah, pero tienen una sola cama en la casa, sí, tienen una sola. ¿Y qué te hace pensar eso? Bueno, que no les cabe otra. Tú te vas dando cuenta que no están preparados.
Exacto.
Pero tú vas abriendo.
Uh-huh. Pero esa es una forma muy inteligente de ir planteando el tema en la medida en que el otro está preparado para recibir información.
Exactamente. Fíjate, ahora yo no sé si con estos suicidios de estas tres personas que hubo, ¿verdad? Es como, pensé yo, por ejemplo, en la adopción. Cuando nunca se habla de que eres un hijo adoptado. Y de repente...
Te enteras.
Uh-huh. Es un golpe terrible.
Claro. Uh-huh. Porque te mueven lo que era la base de tu vida.
Te mueve lo que era la base de tu vida. Entonces, la idea es, dentro de la familia, orgánicamente, como tú dices, empezar a entrar los temas. Uh-huh. Pero los primeros que tienen que bregar con esos temas son los adultos.
Sí.
Porque a los que se nos arruga el alma es a los adultos.
¿Y cuánto duele irte con temas pendientes? O que una persona parta tú con temas pendientes, con nunca dije o nunca hablé sobre un tema en particular.
Nunca lo aclaramos, nunca lo conversamos.
Fíjate, hay estrategias particulares para ir resolviendo estas situaciones. Hay un trabajo muy interesante que yo también lo realicé, lo hice, fui sujeto, que se llama justicia relacional. En la justicia relacional, tú enumeras todas las personas en tu vida que fueron importantes, a quienes le debes, porque te dieron afecto, te dieron compañía, te dieron consejos, te dieron, y quienes te deben porque te maltrataban, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, wow. Y cuando tú haces esa cuenta, digamos, 0, 5, tú le debes. Menos 8 te deben. Y después haces todo un trabajo de reflexión. Y por ejemplo, si tú te quedaste con tu padre, que no le pusiste decir que lo perdonabas, que lo querías, ya está muerto. Tú tienes estrategias para hacer una carta, elaborarla, ir al cementerio, llorar, leérsela, y ya tú
y sanar.
Y sanar esa. Si no es el padre, entonces un viejito que te pueda representar tu padre, ¿verdad? Y tener ese tipo de actitudes. Pero uno tiene que estar abierto a poder sentir primero y hablar del conflicto de que se trate. O sea que para pertenecer yo puedo ser diferente a todos los miembros de mi familia, pero tengo que tener derecho a manifestarlo sin consecuencia.
Qué gran aprendizaje.
Sí, así
nos
es.
Queda con María Elena Azuarte. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.